Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Cruce de Caminos. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os enviamos nuestro más cálido saludo, bien nos escuchéis en directo, en diferido o a través de las ondas o por internet. Podéis localizarnos, como ya sabéis, en el 102.5 de la FM o a través de la web en esta universidad. Gracias por elegirnos. Como es habitual, Sariz Orión la realización y Carmen Lainez al micrófono, os recibimos en un espacio que quiere ser de diálogo, de cultura y de política en el sentido no cainita de la palabra, y sobre todo en un día como hoy en el que vamos a pasar revista a una época a la vez tan cercana y tan lejana de la historia de España como es la transición. Para ello contamos en nuestros estudios con la presencia de un historiador, escritor y político que no es la primera vez que viene con nosotros. Se trata de Fernando Millán. Fernando Millán, además de todo lo que hemos dicho, fue teniente de alcalde en la ciudad de Valencia, concejal y diputado provincial entre 1979 y 1995. En la actualidad es vicepresidente de la Asociación Vicente Blasco Ibáñez. Es autor de diversos libros sobre la historia y los personajes de Valencia, como Escritos para el Socialismo, El Ideario Político de Vicente Blasco Ibáñez, Valencia, una realidad histórica, La forja de la identidad valenciana o el más reciente del que vamos a tratar hoy, Hombres de la Transición. Fernando, buenos días y muchas gracias por haber acudido a este cruce de caminos en el que esperamos que te sientas a gusto, como siempre ha sido habitual.
Muchas gracias a ti, Carmen, porque la realidad es que es un programa excepcional por su nivel intelectual. Yo me siento, bueno, muy agradecido porque me hayas hecho venir y estoy a tu disposición como siempre. Y también muchas gracias por la presentación. Efectivamente, bueno, pues mis intereses fundamentales están en estudiar la historia de Valencia y sobre todo la historia de los personajes que han dado vida a la vida política valenciana en el siglo XX. Es un tema
que teníamos
que a mí me parece
Y que teníamos olvidados. Yo contigo, hombre, he aprendido muchísimo porque había personajes que entre que no me interesaba la política y bueno, que no conocía, para mí eran nuevos. Cuando tú lo decías, no sabía ni lo que habían hecho. Sí, o sea, que yo también tengo que agradecerte lo que he aprendido contigo a lo largo de todos estos años que llevamos juntos.
Es que, fíjate, es una de las cuestiones más, yo creo que relevantes de la vida valenciana. Aquí hablamos de muchas cosas, nos peleamos por todo, y sin embargo cuando tú planteas, pero bueno, vamos a ver, ¿quiénes son los hombres que a lo largo del siglo XX han llevado a cabo todo el proceso de transformación política, todo el proceso de presencia de Valencia en el contexto del Estado? Los hombres que políticamente han sido alguien. Y entonces la gente tiene, y tú y yo lo hemos vivido, ¿no? Y bueno, y si te hablo de los últimos, pues lo mismo. Pero tú ahora la gente le planteas, ¿qué te diría yo? Antes del 76, ¿quién es Rodolfo Llopis, por ejemplo? ¿Quién es, que nadie sabe, Rodolfo Llopis, secretario general del Partido Socialista? La última vez que vine aquí, era de Caixa en Sarria. Bueno, pero yo planteo ahora a la gente en general, a la gente que vota, a la gente que tal. ¿Usted conoció a Chimo Muñoz Peiraz? ¿Sabe qué papel ha representado, por ejemplo, Manuel del Hierro, Joaquín Ruiz Mendoza en la vida política valenciana desde la perspectiva del PSOE, Chimo Muñoz Peiraz, desde la perspectiva de UCD, todos los que han sido algo desde el año 76 hasta nuestros días?
No se sabe.
La gente se queda absolutamente mirándote y eso es muy doloroso. Muy esa doloroso. La verdad es. Por eso yo te agradezco mucho que aquí se haya hablado tanto de los personajes anteriores como si hoy vamos a hablar de los personajes actuales.
Es que es nuestra historia.
Lo que hay que tener es la visión de conjunto de todo un siglo XX que ha sido apasionante. En el mundo de la política, y más en la política valenciana, pero en el mundo de la política en general ha sido apasionante.
Sí, entonces.
Bueno, que por lo menos los valencianos conozcan y conozcan bien a sus hombres y a sus mujeres también, porque ha habido alguna mujer que eso, ¿no?
Hablaremos menos de mujeres, pero también vamos a hablar.
Pero bueno, yo creo que es que todo el mundo lo debería conocer. Y sin embargo, la ignorancia en el mundo de la historia valenciana es terrible.
A partir de hoy, escuchándote, seguro que algunos se van a sonar algunos muy nuevos. Fernando, en tu libro más reciente, pasa revista a diversos nombres de la transición valenciana y los divides por el partido político en el que pertenecieron.
Exactamente.
UCD, PSOE.
Veo que ya has leído mi libro, por lo que
Partido
veo.
Partido Comunista, AP, Unión Valenciana. ¿Cuál de todos dirías que se llevó al gato al agua? Es decir, que en sus ideas de mediados de los 70, aún las que ahora están impuestas de modo mayoritario.
Esa es una pregunta muy, muy difícil. Como siempre haces unas preguntas de mucho nivel. Y entonces, yo creo que...
Tengo un buen asesor.
Yo creo que en la vida valenciana ha habido dos proyectos. Bueno, se puede hablar de tres, pero el tercero no llegó a ninguna parte, ¿no? Pero yo creo que en la política valenciana ha habido dos proyectos importantes. Uno que trató, diríamos, de cambiar, de modernizar, de hacer que la vida valenciana transcurriera desde otra perspectiva. Y es el modelo que lleva o que intenta llevar a cabo el Partido Socialista con figuras relevantes. Y en este caso yo, aunque fueron mis adversarios políticos, pero yo creo que habría que significar realmente pues tanto a Albiñana y a Lerma en una dirección de construcción de una autonomía valenciana y a Ricardo Pérez Casado con un proyecto de ciudad. La otra, diríamos, alternativa a ese proyecto, que es un proyecto propio, un proyecto genuino, del que es el que yo, bueno, me gusta hablar en el libro, el otro proyecto es un proyecto más sólido porque es un proyecto permanente. Cuando yo hablo de UCD o hablo del Partido Popular, siempre, aunque en UCD estuvo el sector liberal y estuvo el sector socialdemócrata, que luego desaparecen, como era normal, realmente el proyecto es el proyecto que yo llamo demócrata cristiano. Es decir, es un proyecto que tiene una base católica muy clara, que tiene una base de tradición, una base, diríamos, moderada, también muy clara, pero dentro de las coordenadas que son las propias del mundo occidental de los años 20. Es decir, es un proyecto cristiano que en España se ha conocido ya antes de esta época y que en Europa el proyecto de... Fíjense que simplemente con mirar, Carmen, si te das cuenta, en toda Europa hay partidos populares en todos los países, porque es el proyecto de una cristiandad moderna. Yeah. Entonces, esos dos proyectos, el proyecto de la cristiandad moderna y el proyecto de la sociedad laica propia de la socialdemocracia, esos dos proyectos son los que han valido la pena en Valencia. La gente no se da cuenta, porque yo sé que esto a lo mejor es un poco complicado, de que entender que son dos proyectos no propios solo de Valencia, sino son dos proyectos europeos. Hoy en día Europa es eso.
Claro,
Europa es el proyecto cristiano o el proyecto laico socialdemócrata. No, es que no hay más. Todo demás, el anarquismo, el comunismo, los protestantes de ahora, los que se rebelan, los radicales, los tal... Sí. Todo eso son adiciones, diríamos, ¿no? Pero los proyectos clave son los demás. No ha tenido... Yeah. Y si me pregunta, porque la pregunta es muy importante, yeah, ¿quién ha tenido un proyecto propio para la comunidad valenciana? Pues ese es un tema complejo. Yo creo que nace realmente en la perspectiva, en la gente que funcionó alrededor de Juan Lerma. No es un proyecto concreto, la gente que rodeó a Juan Lerma como proyecto de cambio. Yeah. Y en la gente que estuvo próxima a Eduardo Zaplana, yo creo que se trata más bien de aplicar los mismos principios que se estaban dando a nivel de Estado. Yeah. Ahora, la pregunta es, ¿quién se llevó el gato al agua? El gato al agua, en la perspectiva de ser entendido por la sociedad, el Partido Popular, sin duda. En la perspectiva de intentar un cambio de la sociedad, el Partido Socialista. Esa es la verdad. Bueno, yeah, esa es mi opinión, ¿no?
Claro,
la que quiero trasladar a partir de las figuras que las que
es
hablamos.
La que nos interesa hoy, la que tú nos das.
Claro, ¿no?
Oye, Fernando, ¿y la contribución del Partido Comunista para la implantación de la democracia en España fue mayor de la que ahora se nos quiere hacer creer?
Mayor. Es una perspectiva, es una aportación. Ciertamente diferente. Vamos a ver, yo fui muy amigo de Antonio Palomares, que era el secretario, sí, general del Partido Comunista aquí en Valencia. Esos hombres partían de un principio esencial, y es el haber renunciado a aquellos principios que habían sido los principios de su vida. Por ejemplo, al Partido de la República, a la defensa de la República, al principio de una revolución de tipo marxista efectiva, para entender que la única manera de avanzar era el aceptar lo que te he dicho antes, sí, que la vida española, que la vida política valenciana y la vida española en general tenía que circunscribirse a esos dos grandes proyectos, y que ellos podían, apoyando la perspectiva, diríamos, de cambio que significaba el Partido Socialista, pues ir influyendo en una sociedad del bienestar cada vez más. Esa era una gente estupenda, te lo digo en serio.
Sí.
O sea, una gente que había luchado mucho, que había perdido mucho, que renunció prácticamente a casi todos sus principios y tal. Luego el Partido Comunista pierde su rumbo y empieza a dar vueltas, que si Izquierda Unida, que si pacto con Podemos.
Sí.
Eso ya es perder un poco el rumbo.
Sí, el rumbo.
No, pero
es perder la identidad.
Pero la primera gente, la que yo conocí, Pedro Zamora y Antonio Palomares, era una gente estupenda, estupenda, que realmente hicieron mucho por apoyar al Partido Socialista y por aceptar una transformación moderada y lenta de la sociedad hacia la perspectiva de una sociedad del bienestar que ellos defendían.
Pues eso.
Luego ya yo creo que el tema
bueno,
ha ido por otros derroteros, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, te
ha ido por otros caminos.
Y Fernando, ¿cuáles son los grandes líderes olvidados? ¿Quiénes son los que trabajaron por Valencia y por la democracia y ahora están sumidos en el olvido? Tenemos una gran lista, ¿no?
Bueno, están subidos en olvido todos. Sí, porque mira, fíjate, esa es otra de las grandes tragedias. Los que han pervivido muy poco, si tú preguntas en la calle, en este momento la gente podría identificar los nombres de Juan Lerma,
pocos,
Rita Barberá,
sí,
y a lo mejor Eduardo Zaplana. Fundamentalmente, Juan Lerma y Rita Barberá. ¿Qué ha sido de los demás? Y es que la pregunta
nada.
Está muy bien.
Están olvidados.
Pues mira, es un auténtico crimen que la gente haya olvidado a personas como, por ejemplo, Manuel del Hierro o Joaquín Ruiz Mendoza, que
te
intentaron...
Te voy a preguntar por todos ahí, te
¿ya?
Voy
¿ah,
a ir
sí?
preguntando.
Bueno, pues
continúa.
Los líderes olvidados son, excepto los dos nombres que te he dicho, todos los demás. ¿Es un crimen? Voy a empezar desde otra perspectiva, ya que tú me incitas. Es un crimen, y se lo he dicho a ellos, se lo he dicho a Carlos. Es un crimen que el Partido Popular haya olvidado absolutamente a Emilio Attar, por ejemplo, que es una de las personas absolutamente claves.
También te voy a preguntar por
eso. No, es que esa es... Pero ¿qué me he olvidado? Pues mira, se ha olvidado a Emilio Attar, se ha olvidado a Chimo Muñoz Vidal, se ha olvidado a Fernando Amérez Martorell, se ha olvidado a Manuel Brosset también, pero se ha olvidado quién es Antonio García Miralles hoy, el propio Antonio Asunción, pobre chico,
pobre,
pero Martín Quirós, bueno, un montón. Y esos son los que aparecen en el libro. Los que aparecen como figuras relevantes.
Sí, que hay muchos
los
que
no aparecen que luchamos a muerte, esos, ¿para qué te voy a contar? Es decir, hay toda una gente magnífica en los dos bandos. Es que era una cosa diferente. Mira, cuando entramos en el Ayuntamiento de Valencia, en el año 79, por ejemplo, Fernando Martínez Castellanos, otros de los súper olvidados, ¿no? Que fue el primer alcalde valenciano, pero bueno, de la democracia, pero olvidado, lógicamente, aún solo estuvo 5 meses. Pero el primer planteamiento que hicimos, yo entonces era el portavoz del Partido Socialista, es todos los concejales, sean del partido que sean, van a tener con nosotros delegación. Eso, Carmen, no lo has visto en ningún sitio.
No.
Sin embargo...
Eso que tenía que ser.
Recuerda que la idea parte de tu amigo Fernando, que soy yo.
Sí.
Es decir, vamos, en un momento en el que todo el mundo ha dejado una parte de lo suyo, en el que todo el mundo lo que quiere es el encontrarse y hacer una política común, que era lo propio del año 77, 78 y 79, luego a partir ya del 83, sobre todo, ya la cosa ya va por otros caminos.
Sí.
Pero en ese momento a mí me pareció que lo correcto, lo ideal, era que todo el mundo tuviera una delegación. ¿Por qué razón? Porque así conseguimos que todo el mundo colaborara en el proyecto, que todo el mundo se sintiera
a gusto. Es que eso es lo importante.
Claro. Entonces, todo, desde Pedro Zamora, que era el líder de los comunistas, hasta Rafa Insa, por citarte el último de los miembros de la lista de UCD, todos tenían una responsabilidad. Rafa Insa era de Juventudes. Orellano, que era del grupo de Acción Valencianista, pues le dimos una delegación, la más,
claro,
diríamos, pequeña, que era la de Cementerios y tal. Pero bueno, todo el mundo tuvo una realidad que vivir, tuvo una acción. A Vicente Blasco Ibáñez Tortosa, el nieto de Blasco Ibáñez, le dimos orquesta y banda. Pero bueno, el hombre disfrutó.
Ya tenía algo, claro.
Claro, disfrutó. Todo el mundo era copartícipe de la gestión. Y eso
es lo que tenía que ser.
A mí me parece que fue algo muy, muy importante,
muy bueno.
Y que le generó, además, al PSOE muchos beneficios. Porque de 13 concejales que tuvimos en el 79, en el 83 pasamos a tener 18. ¿Sabes cuántas tienen hoy?
Muy pocos.
5. Yeah. Es decir, han perdido 13 concejales.
Sí, sí, sí.
Y yo cuando veo eso me entra una pena, Carmen.
Pues me imagino.
Ya no, yo ya no sé, tendrás... ya el PSOE hace tiempo, ya, como sabes, ya. Pero me da pena
sí,
haber vivido,
claro,
una realidad
que
por ir luego, ya digo que a partir del 83 empiezan las confrontaciones, las descalificaciones,
eso es
los insultos y todo.
Eso yo lo prohibiría, no, es que insultar, si yo lo que quiero que me digan lo que vas a hacer, pero no me hables de lo que han hecho o lo que han dejado de hacer.
Tú fíjate, estamos hablando de una realidad, es decir, ahora yo lo que oigo es que este no quiero, a este no quiero.
Ah, no,
oiga,
no.
Pero si usted no se trata de si usted quiere, usted está al servicio de
los
ciudadanos.
Españoles, claro.
Oiga, usted lo que tiene que decir es... Vamos a ver, a discutir qué es lo que usted me ofrece.
¿Qué
si
es
estoy
lo
de acuerdo,
mejor para España?
Claro. Dilo muy alto.
Es lo que pienso. ¿Qué
el
es
político
lo mejor
tiene
para
que
España?
Decir, a ver, ¿usted qué me ofrece para que hagamos
Están
un gobierno?
Están ahí cobrando
no,
para que...
No, es que
para
tal, que... es que cuál, es que este no me cae bien, es que este ha hecho... Es que,
sí,
oiga,
sí, no, eso
se vaya
no
a Europa. En Europa lo que hacen es sentarse, ver los programas y ver si pueden hacer una coalición de gobierno. Y ahí tiene Alemania y el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialdemócrata juntos en el gobierno, oiga. ¿Pero por qué? Porque la gente lo que quiere es que el país funcione.
Exactamente.
Si
que
yo
vayamos
pudiera,
a más.
Como dice aquella, lo volvería a repetir. ¿Cómo? ¿Partido Socialista y Partido Popular? ¿Gobierno los dos? Claro que sí.
Sí.
¿El Partido Popular tiene más votos? Presidente. ¿El Partido Socialista es el segundo fuerte? Vicepresidente. Reparto de ministerios y a trabajar conjuntamente.
Exactamente.
Y a sacar este país de donde está. ¿Pero qué me está usted contando? No, es que yo voy a hacer una alternativa. Pero oiga, eso de la alternativa, ¿qué significa?
¿Qué es?
Que
¿qué
tenemos
vas?
Que ser enemigos permanentemente. Y es que aquí hay una incultura política que es terrible. Lo estábamos comentando tú y yo antes de entrar en el estudio. Hay una incultura, hay un nivel de políticos.
Y mucho odio veo yo.
Y unas descalificaciones a todo el mundo.
No,
es que a mí Rajoy no me cae bien. Pero oiga, mire, vamos a ver si aclaramos conceptos. A usted Rajoy no le cae bien. Pero mire, a Rajoy le ha votado el 30% de la población española. ¿Usted es consciente de eso o no es consciente?
No.
Por ejemplo, ¿usted desprecia al 30% de la población? Pues claro, sí, es que yo no sé cómo calificar a esas gentes que empiezan. No, es que a mí, si está este... Oiga, ¿si está este? Pero esos vetos y esas descalificaciones, ¿qué significan? A mí me da igual que gobierne Rajoy o que
a
gobierne Soraya Sáenz de Santa María o el
pero
que quieran.
Pero
será el cada partido el que resuelva la situación.
Exactamente,
¿no?
Y que se dialoguen
no,
y que se vaya a buscar lo mejor
pero
para
fíjate,
todos.
Yo esta mañana he oído a Felipe González.
Yo también lo he oído esta mañana.
Y Felipe González ha dicho con claridad que hagan el favor de dejar gobernar al PP, que es el que ha ganado.
Claro.
Pero vamos a ver.
Y me parece muy coherente.
Ya sabes que yo era compañero de Felipe González y bueno, lo he conocido y hemos estado y es una persona que yo era más a la izquierda que él, pero bueno, al que admiro, admiro mucho. Y la realidad es que dice lo que tiene que decir cualquier persona sensata, Carmen.
Yo
y cualquier
que
persona
sí.
sensata tiene que decir que en este momento quien ha ganado las elecciones es el Partido Popular, y diría lo mismo si lo hubiera ganado el Partido Socialista.
Igual.
Y el que tiene que gobernar, dado que ha sacado más de 50 escaños, no es que hayan estado casi empatados, ¿no? Es que ha sacado más de 50 diputados de diferencia. Ese hombre tiene que gobernar. Con los apoyos que sean necesarios,
claro.
Con abstenciones o con lo que sean, pero para dejarle gobernar, eso sí. Y lo explicaba esta mañana a personas que estaban reunidas. Lo que tiene que quedar absolutamente claro es que el resto de los partidos en la oposición o ciudadanos dentro del gobierno pero están para proteger al resto, a los ciudadanos.
A los
es decir,
no, exactamente.
Para obligar a que no se aprueben leyes que vayan en contra del el beneficio del conjunto de la población. Y se terminó. Todo demás, Carmen.
Sobre.
Además es una cosa de niños de pueblo
que
alguien lo
ha
dicho, ¿no? Pero estos chiquitos son los dirigentes políticos que tenemos o unos niños que se pelean por el caramelo que hay en la puerta de la escuela. Porque claro, no se entiende, ¿eh? Estamos en manos de unos niños
que
no se sabe hacia dónde van. Bueno, perdóname, pero es que creo que...
Pensamos lo mismo. Y Fernando, en el conflicto entre PSOE y PSV, ¿fue de alta intensidad? ¿Era algo real ideológicamente o solo había personalismo por detrás, como pasa ahora?
El PSOE, digo, el enfrentamiento entre PSOE y PSPV, ¿me has dicho?
Sí.
Ese fue PSPV.
PSPV,
sí. PSPV. El enfrentamiento interno que tuvimos.
Sí.
Yo he escrito un libro sobre la cuestión que se llama Del PSOE al PSPB, hace ya mucho tiempo, en los años 80. Vamos. Eso fue un conflicto de verdad, que ha condicionado la vida del PSPV que hay ahora. PSP, sí. Fue un conflicto en el que bueno, yo tomé parte de una manera muy activa. Por situarte, te diré que todos los socialistas históricos dirigidos por Ruiz Mendoza y los socialistas que podríamos llamar valencianistas, dirigidos por Manuel del Hierro, yo estaba con Manuel del Hierro entonces, y también con Ruiz Mendoza, eran las dos personas de referencia para mí, pues lo que defendimos es la pervivencia de un PSOE semejante al que había existido siempre. Hay que hacer trasladar a todo el mundo que el PSOE, cuando Joaquín Ruiz Mendoza era el jefe de las juventudes en el año 39-36, fueron a la guerra, en el 38 concretamente, fueron a la guerra para defender Valencia, situado el frente en Barracas, como sabes, en la línea sí. de Viver Barracas, y fueron con la...
¿Caudiel?
Con la, y fueron... Caudiel, sí, exactamente, es que ya sé que es tu pueblo, pero ahí estaba la línea de defensa.
Ahí estaba.
Bueno, pues ahí fueron los jóvenes que tenían 18 años, y eso me lo contaban ellos,
sí.
Y fueron con la señera, voy a repetirlo, fueron con la señera de franja azul como bandera. Jamás, jamás se había planteado que Valencia pudiera ser una parte de Cataluña. Eso ni se planteaba. Entonces ellos quedaban sorprendidos ante unos posicionamientos que cambiaban absolutamente para ellos la situación que habían vivido. Eran unos posicionamientos que partían del PSPV, que había nacido con Ernest Lluch en la Facultad de Económicas, que los dirigía Alfons Cucó, con el que yo, bueno, pues tuvimos muchas reuniones sobre la cuestión, y que se integran en el PSOE en el año 1978. A partir de ahí hay una batalla, pero fue una batalla muy dura y muy brutal, en la que todos los que estábamos en el bando perdedor, que fue el bando, diríamos, del socialismo de antes, del socialismo sí. de siempre, por decirlo de alguna manera, perdimos y ninguno ha quedado, es que no ha quedado ninguno en el PSOE, ¿no?
Yeah.
También a nivel de Estado ocurrieron cosas por otras razones, pero, y el resto, lo que pasa es que nace, es decir, el triunfo nace de un acuerdo de Juan Lerma, que era un hombre nuestro, en teoría, en principio, un acuerdo con la gente del PSPB que venía avalada por el pacto que había hecho Alfonso Guerra y Felipe González con Raventós y con Raimon Obiols en Cataluña. Entonces, en ese pacto entraba el que, además del PSC, que se integraba en el PSOE, también se integraba al PSPV y que teníamos que aceptar, diríamos, su presencia en la dirección del partido. Ahí hubo una batalla, pero no una batalla de un día, no, una batalla de años.
Caray.
De años trabajando en la cuestión, hasta que Lerma pactó con ellos, con Lerma, José Luis Albiñana, y entonces consiguieron al final derrotarnos, pero bueno, derrotarnos después de que en el 28 Congreso nosotros habíamos ganado, pero no fuimos capaces de montar una ejecutiva a nivel estatal del PSOE, y luego aquí en Valencia ya Juan Pastor, que era en ese momento el que nos dirigía, pues renunció a la Secretaría General. Fue una debacle que se produce porque nos enfrentamos erróneamente con Felipe González, porque era el que había hecho
claro.
el pacto este, y ahí es donde se terminó perdió. nuestro posicionamiento, nuestra hegemonía, diríamos yeah. que éramos hegemónicos hasta el año 80. Y bueno, ahí termina la historia.
¿Y podríamos decir, Fernando, que era un partido nacionalista?
El nuevo
¿El
partido...
¿PSPV?
Claro, esa es la batalla. El nuevo partido que se configura es ya un partido mucho más nacionalista, que no tiene nada que ver con la historia del PSOE anterior. Es un partido muy, muy nacionalista, que además deriva hacia posiciones que son posiciones pro-catalanistas, por decirlo de alguna manera suave, y que nosotros no entendíamos. Yo no lo he entendido nunca, si quieres que te diga la verdad, porque mira que me han hecho ofertas, me hicieron ofertas en su momento, ¿no? Empezando por Alfonso Cucú, che, Ferran, si tú voy, ¿quieres? Che, Alfonso, yo no voy, ¿entiendes? Porque, pero porque es una cuestión de concepción.
Yeah.
Esta es una cuestión muy, muy... Es que has hecho la pregunta más difícil de mi vida. Esta es una cuestión de concepción. Es de concepción, no es una cuestión de intereses políticos del momento, sino de cómo ve uno el socialismo, o cómo lo veía yo, y cómo la socialdemocracia, que yo la he aceptado plenamente, pero yo vivo una socialdemocracia inmersa en un proyecto federal, sí, que es a nivel de Estado lo que hay, pero no inmersa en un proyecto que haga de Valencia una sucursal de Cataluña. Eso no. Eso, por ahí no pasaré nunca. Y ese fue, diríamos, el origen de toda la batalla que se ha producido y que todavía está vigente. Vigente en el sentido de los proyectos ideológicos. No. Han ganado el proyecto pro-catalanista, pero no es... No, pero fíjate, perdóname, porque esto es tan importante, lo que acabas de preguntar. Fíjate que ha ganado ese proyecto a nivel interno del partido, pero ha perdido en la sociedad, y por eso a mí... la gente me tiene un cierto respeto, porque lo que yo y Manuel del Hierro, Ruiz Mendoza, defendimos es lo que dio 18 concejales. Ahora tienen 5. Sí. Es decir, más de 2/3 del voto que tenía el PSOE lo ha perdido. Lo ha perdido y no reflexionan sobre la cuestión. Y uno de los elementos esenciales de esa pérdida es que se ha perdido su propia naturaleza. Cuando ahora se repite continuamente que el PSOE tiene que replantearse, que reformarse, te lo dicen todos los días, tiene que reconstruir su proyecto, es que esa es la cuestión. Esa cuestión es la que tú me acabas de preguntar, que yo no es demasiado profunda a lo mejor para que la gente la entienda, pero la cuestión es esa.
Pero tal en Valencia, como lo explicas tú, lo entendemos perfectamente.
Pues la cuestión en Valencia es esa. El PSOE se tiene que dar cuenta que ese camino que siguió en un momento fue un camino erróneo. Y que tiene que rectificar. A mí el propio Lerma me ha dicho personalmente, comiendo en el Ateneo Mercantil, que fue un error pensar que la concepción de la universidad era la concepción correcta, porque esto es una concepción política de una serie de gente de la Universidad Literaria de Valencia, que no era la que correspondía a la sociedad valenciana. Y es verdad. No es como se demuestra, oye... Pero ¿cómo que solo tienen 5 concejales en el Ayuntamiento de Valencia? No son conscientes, claro. No se dan cuenta. Por eso Joan Calabuch, que es un chico listo como Ramón Vilar, que son jóvenes a los que yo he conocido desde que tenían 18 años, saben que ellos no pueden seguir el camino que se plantea en convertirse en una sucursal de Cataluña, porque al final se quedarán sin ningún voto, porque esa no es la identidad del PSOE.
Claro.
Y el que no se da cuenta, ¿verdad que 18 son más que 5?
Yo creo que sí.
¿Verdad que parece sencillo?
Ya con las maquinitas nos está olvidando sumar, pero...
Es que, pero ¿verdad que parece sencillo decir, oye, pues Fernando tenía razón, o Fernando, Manolo, o Joaquín, o quien fuera, tenían razón.
Sí, sí.
Había que haber ido por un trayecto que, distinto, siguiera, distinto. Que siguiera teniendo delante lo que significa la valencianidad y no irte por otros senderos que la gente no entiende y que hacen que pierdas tu naturaleza de ser.
Pues Fernando, vamos a hacer una pausa musical.
Sí, desde luego, mejor hagamos una pausa. Mejor hagamos una pausa.
Escuchando la canción mítica que cantó a la libertad José Antonio Labordeta.
Habrá un día en que todo ale. besarnos a mañana, ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser, que sea un viento que arranque los matojos surgiendo la verdad y
libertad, libertad, Fernando.
Todos hemos luchado por la libertad. ¿Quién no ha luchado por la libertad?
Pues sí. Fernando, hasta Extremadura y Andalucía tuvieron sendos partidos regionalistas. Castilla también, Aragón incluso dos, por no mencionar los casos conocidos de Galicia, Cataluña y del País Vasco. ¿Por qué crees que en Valencia nunca ha cuajado el nacionalismo ni casi el regionalismo? Anda, que esa te la pongo fácil, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Yo supongo, Carmen, que haces esa pregunta porque justamente en este momento de mi vida es mi lucha. Contestar esa pregunta es en este momento el objetivo de mi vida.
No sabía yo que te iba a gustar.
No, es que me guste, es que es el objetivo de mi vida en este momento. Porque el primer análisis que uno hace es ese. ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible? No lo entiendo.
Que el otro día lo comentaba yo, bueno, lo comento todos los días.
Sí.
Es cómo es posible que en cada comunidad histórica, de España haya un partido regionalista o un partido autonomista o un partido federalista, como ustedes quieran, que es imprescindible para defender la identidad de ese pueblo. Yo no hablamos ya de partidos separatistas, no, eso
no,
nunca.
No.
Hablamos de partidos, como tú has dicho, el partido regional aragonesista o el partido a la coalición canaria, cualquiera. En todas las comunidades hay un partido, todas las comunidades históricas, hay un partido que representa esa identidad. En Valencia ese partido no existe. Alguien puede decir, y lo digo por si acaso, que existe el Bloc. El Bloc es un partido que nace con el proyecto de catalanización, con el proyecto de, lo defienden ellos, no lo digo yo, que Valencia sea la Cataluña del Sur, que decía Prat de la Riba. Es decir, es un proyecto que ahí está. Pero un proyecto regionalista hubo en esta segunda... Fíjense, es que es tan importante que me preguntes, que claro, tú me dices, vamos a ir un poco más rápido, pero no puede ser, porque hay que explicar. Vamos a ver, antes del año, entre el año 1900, comienzo del siglo, y el año 1939, en ese transcurrir, los dos grandes partidos que hay en Valencia son justamente dos partidos regionalistas. Por una parte, dentro de la perspectiva que decía yo antes, demócrata cristiana, está... la democracia cristiana de la derecha regional valenciana que crea Luis Lucia en el año 1930 siguiendo lo que había sido el partido moderado que dirigía Teodoro Llorente y uniendo dentro a lo que era el partido carlista y por otra parte estaba el partido de la Unión Republicana Autonomista creado por Felipe González como partido republicano federal primero, luego posteriormente derivan hacia el autonomismo, luego Félix Azati, luego Ricardo Samper, Sinfrido Blasco, Fernando Valera, que luego se va, Vicente Marco Miranda, que se va, Julio Chus, que se va. Pero bueno, esos dos eran, fíjate bien, es que claro, lo que me preguntas es esencial de que todos los valencianos lo sepan. Esos dos partidos, los dos regionalistas o los dos autonomistas, como ustedes quieran llamarlos, los dos eran los partidos mayoritarios, tan absolutamente mayoritarios que aquí el Partido Socialista apenas tenía representación y no existía nada más. Cuando termina la guerra y pasa lo que es el contexto de la dictadura de Francisco Franco, esos partidos son perseguidos, desaparecen Y hoy nos encontramos con que hay dos partidos de tipo nacional que se los han sustituido, en principio, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Y hay un intento, en un momento determinado, como todo el mundo sabe, de una Unión Valenciana que nace y se destruye. ¿Cuáles son las razones? Bueno, eso es un libro, pero yo te la resumo, lo más posible. Las razones son variadas. En primer lugar, habría que preguntarse si se ha preocupado en general la intelectualidad valenciana por construir una auténtica conciencia valenciana.
No.
Eso lo dijo ya Luis Lucía en su día y ese es el primer factor. El primer enemigo de la existencia de un movimiento valenciano o valencianista, a mí valencianista, bueno, valenciano, es que los intelectuales han fallado. Los intelectuales no han construido un sedimento ideológico, una base sobre la que se pueda sustentar siempre un partido. Y la base es muy simple. Además de la sociedad del bienestar, que es normal en todos los partidos, y la sociedad democrática, que es normal en los partidos, usted lo que tiene que hacer es añadir lo que significa la defensa de la identidad del pueblo valenciano. Es decir, la defensa de su historia, la defensa de su cultura, la defensa de su lengua, la defensa de su territorio, la defensa de su economía.
Sí, señor.
A mí me sale, es que eso va a ser, es mi trabajo de este verano, me sale perfectamente un diseño de lo que es la ideología base que debe tener un partido valencianista. Ya tengo, primera cuestión, el fallo de los intelectuales. Segunda cuestión, el fallo de la burguesía valenciana, que ese es el más terrible. Cuando uno ve lo que ocurre con el PNV en el País Vasco o con la Convergencia de Cataluña, ve que detrás hay una burguesía que ha apostado mucho dinero por esos partidos. Ha puesto mucho dinero,
claro,
encima de la mesa. Ha ayudado, sí, a esos partidos en su subsistencia. Y ese es el segundo factor esencial. Y el tercer factor esencial, y con eso termino, es la divulgación de la historia de este país entre todas las masas populares. Es decir, cuando la gente asuma, conozca su historia, conozcas lo que es su cultura, que la hace todos los días, que la practica, pero que no sabe que la diferencia de otras partes, entonces se dará cuenta de que necesita a alguien que lo defienda.
Claro,
en eso estamos,
claro,
ahora.
Claro.
Estamos progresando, ¿eh? En eso, sí, en esa parte estamos progresando. La gente
ya sé que
empieza
estás
a darse
tú,
cuenta de
tu
que,
vida ahí
de
en
que
eso.
Están atacando su formas de vida,
verdad,
su manera de
verdad.
Ser. Y entonces, una vez que resolvamos esos tres problemas, el problema de una intelectualidad que sea capaz de aportar trabajos que demuestren la identidad valenciana, una burguesía que apoye esos trabajos, que apoye ese esfuerzo, y un pueblo que sea capaz de entender que es necesario para defender su identidad, Carmen, y contamos contigo para la batalla. No, ya te lo digo, porque no ha de tardar en surgir. En el mes de octubre en el mes de octubre volveremos a hablar de la cuestión.
Sí, Vicente González Elizondo, a quien dedicas en un emocionado capítulo en tu libro, hubiese logrado sacar 10 diputados en las Cortes Españolas con Unión Valenciana, ¿hubiese cambiado algo nuestra historia, Fernando?
Es una gran pregunta. Es que, claro, tengo que enfrentarme con una intelectualidad muy, muy elevada. Vamos a ver. Hubiera cambiado sustancialmente toda la vida valenciana. Siempre que para sacar esos 10 diputados hubiera detrás existido ese basamento ideológico del que te hablaba antes. ¿Por qué Unión Valenciana llegó a sacar 2 diputados pero no se consolida como partido? Y a mí enseguida la gente me habla, no, las luchas interiores, es verdad, muchas,
sí,
luchas interiores, muchas,
verdad,
ganas de poder,
es verdad,
pero hay una razón mucho más importante. No había detrás una conciencia de valencianidad y no había detrás un trabajo intelectual de soporte de una ideología. Porque tú imagínate, el PNV o otros partidos nacionalistas, pueden caer los hombres y caen, y que la República de Cataluña,
sí,
caen,
sí,
cada 2 años cambian y tal. Pero hay un soporte ideológico que hace que eso sea un proyecto creíble, un proyecto real.
Claro, claro.
Aquí se produce esa falta y luego se produce otro error grave estratégico de Eduardo Zaplana, y es comprar a la gente a base de puestos,
sí,
y destruir ese
eso
partido.
Eso fue la destrucción mayor,
eso,
de,
sí,
Unión Valenciana. Que todos es que, se fueron por un puesto
que
de
les
trabajo.
Ofrecía Eduardo Zaplano. Es que esa es esas dos condicionantes, la falta de un basamento ideológico y luego la oferta del Partido Popular de darles cargos importantes hace que se destruya. Pero yo siempre he creído, a lo mejor soy un ingenuo, que si hubiera habido un sólido basamento, es decir, Vicente González Donde es una persona humanamente excepcional, pero le falta saber rodearse de gente que lo hubiera dotado de un soporte ideológico.
Claro, claro.
Yo hablé con él 2 días antes de su muerte, estuve hablando con él, y me lo contaba: Fernando, me van a tirar del partido.
Sí.
No, ¿cómo que te van a tirar? Y por eso mi libro, Hombres de la Transición, lo recoge. ¿Cómo que te van a tirar del partido? A ti, pero si lo has creado tú, si tú eres del partido, me van a tirar. La gente que de la que él se había reunido no era gente, eran... No quiero nombrarlo,
no,
por calificativos
mejor,
no me gustan,
mejor.
pero eso le faltó a él, tener una gente que ideológicamente le soportara.
Exactamente.
Pero muy bien, oye, te voy a dar un 10, esto es
de verdad.
Cuando termine voy a tener que...
Fernando, en tu libro se titula Hombres de la Transición, pero aparece en él una mujer, Rita Barberá. ¿Es la única mujer importante en la transición valenciana?
Pues fíjate, yo he intentado, en ese tema, he intentado realmente el darle, encontrar otras mujeres que hubieran sido significativas. Vamos, hay mucha gente en la transición valenciana, muy chicas. Yo he conocido, bueno, la misma hermana de Lerma, que es una persona que no la conocen suficientemente, encarna Lerma, es una mujer estupenda que vale mucho más que su hermano, pero muchísimo más que su hermano. Pero sin embargo, ella es una chica modesta y no ha querido nunca. Rita Barberá, te voy a hablar de ella. Y había un contrapunto de Rita Barberá, eso se creía Juan Lerma, que era Clementina Rodenas.
Y que por yo ella no la... te iba a preguntar también.
No, y que no la recojo a propósito, porque creo que ahí fue un error gravísimo en cuanto que Clementina Rodenas, así como Rita Barberá, fíjate bien, Carmen, esto es que es muy, muy hermoso el estudiar a la gente. Rita Barberá tiene una cualidad que podéis decir de ella, y todo el mundo puede decir, y podemos decir todo lo que queramos, pero es una persona que se identifica con la ciudad de Valencia.
Sí, eso sí,
la
es
gente,
verdad.
La gente la entiende como una parte de ella,
sí, como algo
propio, como algo que tienes ahí, como algo que puedes tocar. Clementina tiene el enorme defecto, y eso lo dije en la cara, fuimos muy adversarios políticos, pero bueno, yo se lo dije en la cara. Ella tuvo el defecto esencial de no identificarse nunca con la gente a la que tenía que dirigir. Es decir, Clementina es una persona que trabajaba mucho, que tenía mucho interés porque las cosas salieran bien, pero que no conocía en absoluto a la ciudad de Valencia y mucho menos se identificaba con Valencia. Y un político que no se identifica con su gente es un político que está condenado a desaparecer.
Sí, tiene razón.
Y ese es el gran error de Lerma. Y no hay otras mujeres, bueno, hay mujeres, claro, pero de relevancia que hayan tenido el poder
con
en
mucha
sus manos,
personalidad,
no hay.
Y mucha
no
personalidad, es
Además,
los valencianos todos se la querían un montón, luego no sé por qué.
Rita es la persona, y lo digo en el libro,
Rita es
la persona que se identifica, que la gente quiere, que la gente la ve,
porque
que es una persona que
está ahí, como para
que la tocas,
sí,
que es tal como la hermana mayor de todo el mundo tal, ¿no? Y la tienes ahí. ¿Qué pasa después? Lo que pasa después en el PSOE, en el PP, perdón, es un problema, diríamos, de exceso de confianza en el poder. Lo que pasa después es que lo mismo que le pasó a González Elizondo, se dejan rodear por una serie de gentuza.
Es verdad.
Que va a la política a hacer dinero, a robar,
exacto,
a coger,
eso es lo peor.
Porque claro, a la Rita Barberá la puedes acusar de haber permitido que toda esa gente medrara, pero no a ella personalmente de haberse llevado dinero. Rita Barberá es una mujer que tiene por familia demasiado dinero como para tener que mancharse en nada, ¿no? Y no por eso está la situación como está. Es de lo que sí que cometen el gravísimo error es de permitir que toda una gente que es gentuza, y perdóname, por eso ya no son políticos ni nada.
No, eso no es político.
Eso es una serie de gente que no ha venido más que a medrar, a robar, a coger, y que se dejan realmente, de alguna manera, rodear de esa gente, y ese es el mal. Y eso no se puede permitir.
Fernando, en tu libro está dividido en dos partes. La primera ocupa de los años 1976 a 1983, y la segunda de 1983 a 1999. ¿Fue tan importante un estatuto de autonomía de segunda división?
Esto la sé. De segunda división.
Esa la sé. Sé lo que me vas a contestar, pero quería que lo contestaras aquí.
No, vamos a... ya. ¿Por qué divido el libro en el año? ¿Por qué divido el libro en el año 83? Divido el libro en el año 83, efectivamente, porque tenemos la consolidación de la autonomía valenciana. Es decir, antes del 83 estamos hablando de preautonomías, de prepresidentes de la autonomía. A partir del 83 hay un estatuto, hay un presidente de la autonomía valenciana, que es Juan Lerma. Es decir, es un corte sustancial. Yo la pregunta, cuando me dices de segunda división, ¿por qué fue un estatuto de segunda división cuando la comunidad histórica de Valencia es una comunidad tan antigua como la que más en España, con una historia tan rica como la que más en toda España? El problema está siempre en la falta de unos líderes políticos capaz de llevar hasta el final, hasta el artículo 151, la autonomía valenciana y conformarse con el 145. Pero más allá de eso, que tienes razón, es un estatuto que no le corresponde en absoluto al nivel histórico de la comunidad valenciana. A mí ya me pareció desde el principio, pero me sigue pareciendo que es un en Valencia tenía que haber llegado como llegaron Galicia, pero claro, Valencia claro. Tiene una historia muy superior a la de Galicia, muy anterior, muy no, eso faltó ahí sí que faltó una dinámica de unidad política de ambos partidos, claro, para imponer un estatuto al máximo nivel. Se conformaron con el artículo 145 por las divisiones internas que había en el PSOE y porque en ese momento la UCD desaparecía. Es que fue un momento vida política valenciana muy, muy complejo. Pero, efectivamente, el 83 yo lo sigo manteniendo como la fecha en la que, a pesar de darte la razón de que esa autonomía no la debíamos haber aceptado así, sino que teníamos que haber ido por artículo 151, autonomía plena como Cataluña o el País Vasco, pero sin embargo sí que marca una divisoria entre lo que fue el proceso, diríamos, de cambio desde la perspectiva autonómica de Valencia y lo que aparece a partir del 83, cuando ya hay una Generalitat con todas sus consecuencias.
¿Crees que el siglo XXI ha aportado algo de nuevo a la política valenciana?
El siglo XXI todavía no.
No.
El siglo XXI, desgraciadamente, lo único que ha aportado en los años precedentes, bueno, mi perspectiva intelectual, no. Y desde la perspectiva política, no. En el sentido siguiente, vamos a ver. Hay un hecho que no podemos olvidar, evidentemente, y es la aparición del fenómeno del radicalismo de izquierdas, que desde mi personal perspectiva, con todos los respetos a todo el mundo, porque aquí cada uno puede pensar como quiera, ¿no?
Claro que sí.
Yo lo que veo ahí es, por una parte, unas tesis marxistas, un tanto leninistas, pero unas tesis marxistas y luego unidas con unas tesis anarquistas. Por eso hay tanto conglomerado ahí dentro, porque ahí igual hay sectores muy, muy anarquistas con sectores marxistas-leninistas, con sectores más moderados, como quiera aparecer ahora el Pablo Iglesias como el moderado. Pero eso es una aportación positiva del siglo XXI. Yo creo que es flor de un día. Yo creo que eso no se consolidará, y no se consolidará porque nace en una situación, diríamos, de rebeldía de la sociedad frente a la crisis económica que está viviendo, pero como se ha visto, ya tienen un techo, eso irá descendiendo porque ese soporte ideológico no es suficiente, y yo creo que la mayor parte de ahí se irá trasladando otra vez al proyecto socialdemócrata, que es al final el que volverá a ser la alternativa real de este país. No, yo creo que a mí lo que me gusta, lo que espero del siglo XXI, por lo menos de estos años en los que me permita seguir viviendo, es que aparezca, que se consolide, además de esas dos opciones tradicionales, una gran opción valenciana, valencianista, y que en toda España, es decir, en sus comunidades históricas, haya siempre una fuerza, que sea una fuerza equilibrada entre un planteamiento y el otro planteamiento, que decida en muchos momentos la cuestión y que tenga un objetivo fundamental, y es mantener la visión de España que tenemos algunas personas, de que es una comunidad, una unión de comunidades históricas cuyo final debe ser una estructura federal, en la que incluyo a Portugal, porque te lo digo con toda sinceridad, para que mi pensamiento, ya que me has exprimido el pensamiento político hasta el final, pues yo concibo a España como un conjunto, en una estructura federal, en un conjunto de comunidades históricas, cada una de ellas con una fuerza propia relevante, en la que Portugal es una parte. A mí cuando me hablan del separatismo no lo entiendo.
Yo tampoco.
Carmen, no lo entiendo, es que no lo entiendo.
Porque es mejor,
claro,
más seamos mejor.
Porque la concepción que yo tengo, que es una concepción histórica clara, es que la península es un conjunto de comunidades históricas que realmente, como pasa en Estados Unidos de América, tienen un proyecto federal común de cara a los demás, y dentro cada una de las distintas comunidades tiene su personalidad diferenciada. Yo creo que Portugal es una parte, como lo es Cataluña, como lo es Valencia, como lo es Andalucía, y que todo el mundo tenemos que convivir respetando la identidad de cada cual y respetando esa identidad común que es la que debe existir. Oye, mira, ese es, yo creo que es la única manera de funcionar en la vida, ¿sabes lo que te quiero decir? No, tengo tanta razón que en la Gran Bretaña está demostrando mi tesis. Cuando han cometido el gravísimo error de pensar que Inglaterra es la que manda y que Escocia y el país de Gales, Irlanda, tienen que hacer lo que ellas quieren, eso está a punto de romperse. Está a punto de romperse, y tú lo sabes. Porque no se puede hacer eso. Es decir, hay que tener una concepción federalista, como tienen ellos, pero respetando siempre a todos los demás. Y el conjunto del respeto de todos los demás es lo que tiene que ir adelante.
Fernando, estamos a la mitad de todas las preguntas que yo tenía formadas hoy. Te quería exprimir, como tú dices, un montón, pero ya vamos ya con mal de tiempo y me quedan bastantes. Tú crees, vamos a ver, te voy a hacer dos preguntas en una. Estamos viviendo ahora una segunda transición. Y la siguiente, la transición, porque seguro que me la vas a responder en conjunto. ¿La transición fue algo importante de lo que nos hemos de sentir orgullosos o fue una mera configuración de franquismo bajo formas partidarias, como algunos políticos o geopolíticos nos insisten ahora en afirmar? Y tienes poco tiempo, porque luego vamos a una importante.
Pero es que es muy importante lo que acabas de plantear. Desde mi personal perspectiva, a mí me parece que la transición fue muy, muy, muy importante, porque se consiguió increíblemente el que el país aceptara un cambio de estructura completamente diferente de lo que es una dictadura a la que es una democracia, que fue imperfecta porque llevó consigo el ceder en muchos aspectos, indudablemente. Yo creo que esa transición, pues podría haberse hecho con mayor profundidad en los temas absolutamente democráticos, en los temas de configuración. Queda siempre por resolver el tema de la monarquía y la república, queda por resolver la personalidad de cada una de las comunidades. Como se ve ahora, estamos realmente, cuando se plantea la segunda parte de la pregunta, es la que responde a la primera. La primera fue muy importante.
Por eso te lo has hecho.
No, es que fue muy importante, pero fue incompleta.
No.
Fue muy importante porque habíamos dado un salto cualitativo, pero fue incompleta porque no cierra el conjunto de la construcción del país. Por eso ahora, lo has dicho muy bien, iniciamos una segunda transición. ¿En qué sentido se debe entender que iniciamos una segunda transición? En el que es necesario volverse a sentar y reconstruir esa constitución. Eso es, para mí es evidente. Te lo he dicho antes. Hasta que España no llegue a una situación en la que haya un federalismo consolidado, es decir, un reconocimiento de la identidad de todos los pueblos que la conforman y una forma de representación externa, que puede ser el rey o puede ser la república, según decidan los ciudadanos, no habremos terminado de construir realmente la nueva nación. Por eso, muy bien la pregunta. Hemos hecho una transición importante, muy importante, porque pasamos sin guerras y sin grandes problemas de la dictadura a la democracia. Pero es una democracia imperfecta por lo que se refiere a lo que es la concepción que debemos de tener de lo que es España. Claro, si tú, al que tenga una concepción, y por eso la gente está incidiendo sobre el que tenga una concepción absolutamente unitaria de España, castellanista llamaría yo, que España es Castilla, pues ya se ha terminado la transición. No. Al que tiene una concepción de que esa es una primera etapa y que hay que ir a una segunda etapa de reconocimiento de la personalidad real de España, que no es Castilla, sino que es el conjunto de las distintas comunidades históricas que la conforman, entonces tiene razón el que plantea que tenemos que iniciar o que estamos iniciando una segunda transición, o lo que es lo mismo, diríamos, acabar el proceso de construir un Estado moderno. Mientras tanto, eso no será así.
Pregunto ya.
Esa es mi opinión, por lo menos.
Yo te quería preguntarte pues por muchos políticos que han pasado. Tengo aquí los nombres, como Abril Martorell, como Pedro Zamora o Antonio Palomares, o bueno, todos los que han estado después de la transición.
Sí, pero hay 20 personajes en el libro.
20 personajes, y sí. Yo quería comentar un poco de cada uno. Pero eso es muy difícil, o sea, que yo te emplazo...
Bueno, se puede leer el libro.
Que se puede leer. Va, di cómo se llama, dónde lo pueden encontrar.
No, hombre, el libro se llama... Hombres de la Transición, es el conjunto de 20 perfiles biográficos, no 20 biografías completas, no, es el análisis político del personaje que representa pues a UCD, lo has dicho tú muy bien, a UCD, al Partido Socialista en sus dos etapas, PSOE y PSPB, al Partido Popular y también Unión Valenciana y al Partido Comunista. ¿Dónde se puede comprar? Pues hombre, el sitio más sencillo que va muchos valencianos, que es París, Valencia, vas enseguida de allí, le preguntas a Ana y ahí lo tienes. No, sí, está en las librerías, pero en París, Valencia más concretamente.
Más concretamente.
Y, ¿qué me decías? Bueno, eso, ¿no?
No, yo ahora te digo.
Querías
decía,
hacerme una pregunta.
Sí, quiero una última, la he dejado casi ya para el final.
¿Llevamos ya una hora?
Sí, señora, sí, que sí. Se ha pasado rápido. ¿Lo has estado cómodo?
Es increíble. No, es que me
va, Fernando, muy rápidamente, y nos falta por citar, después de todo esto que hemos nombrado, a un gran político de la transición, que se llama Fernando Millán, del que no te ocupas nada en tu libro. Se trata de Fernando Millán. ¿Qué hizo por la cultura Valencia Fernando Millán?
Bueno, yo creo que intentamos, de verdad, en el tiempo que yo estuve como presidente de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, y de manera general, ya que me lo preguntas de manera general, yo en la política he intentado cumplir una misión, y la misión es de trabajar por la sociedad del bienestar. Eso para mí es lo primero. La educación, tú sabes que yo soy maestro de escuela, ¿eh? Entonces la educación y la sanidad y las prestaciones sociales y el derecho al trabajo son cuatro condiciones que todo el mundo tiene que defender, y el que no la defienda... Además de eso, el mundo de la cultura, efectivamente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues yo creo que abrimos absolutamente las puertas de lo que tenía que ser el apoyo de las entidades oficiales a la cultura. Tú fíjate, cuando yo llegué, había un presupuesto de 600.000 pesetas.
Fíjate.
Hubo que abrir préstamos. Yo hice barbaridades, como deber al gastarme 100 millones de pesetas que no estaban presupuestadas. Bueno, no estaban presupuestadas. Nosotros acabamos de llegar,
claro.
Que se presupuestaron inmediatamente en el siguiente presupuesto. No quiero confundir al personal y decir no, que se presupuestaron inmediatamente. Pero pasar de 600.000 a 100 millones de pesetas, como comprenderás, es un tema ciertamente brutal. Abrimos el camino a crear colecciones nuevas para la gente que estaban escribiendo. Creamos la reunión de escritores del Mediterráneo. Hicimos que la cultura, yo creo que llegara, os empezara a entender que la cultura era de todos, que todo el libro tenía que estar en las manos de todo el mundo, que todos los actos culturales tenían que estar abiertos a la gente. Pasamos de un desprecio a la cultura, para serte muy claro y terminar rápidamente. Pasamos de un desprecio absoluto
tú,
a la cultura.
Mira una a Sari y ya verás tú cómo nos está haciendo señales.
Pues eso, en una frase, en una línea, pasamos del desprecio a la cultura al amor por la cultura y a la necesidad en todos los aspectos. Y Valencia cambió en la perspectiva arquitectónica, en la perspectiva urbanística, en la perspectiva del amor por la cultura, de las actividades culturales y el apoyo al libro y a la gente que escribía. Yo creo que ahí sí que nadie lo ha discutido. Bueno, nadie ha discutido el salto enorme que se dio de un olvidarse de la cultura como un elemento de las grandes élites a una cultura que tiene que llegar a todo el mundo y que tiene que estar con
bueno, pues les decimos
estoy
a
muy satisfecho.
A nuestros oyentes que si quieren saber mucho más de todas estas cosas, que vayan, que compren el libro.
Muy bien.
Que desde luego este verano va a ser importante que lo estén leyendo en la playa, en la montaña, donde
sí,
estén.
La gente que lo está leyendo dice que se lo pasa divertido porque son muchos
y
personajes y ágiles y tal,
conocemos nuestra,
¿no?,
historia, que es importante.
Muy bien.
Pues Fernando, se nos quedan algunos nombres en el tintero y que lo hablaremos en otro momento, y de los que hemos tratado, muchas muchas circunstancias y muchas cosas que podríamos haber comentado, pero la hora no da para más. Espero que sigas analizando nuestra historia política con la amenidad, con la distancia, con el acercamiento que lo estás haciendo y que escribes muchos más libros que igual tienes ahora en el tintero.
No, realmente, si me lo preguntas, te digo, en este momento estoy terminando una novela que he escrito con mi nieto. Es una cosa originada por mí. Pero, bueno, es un dilectamento literario de una novela con mi nieto ya mayor, que tiene 20 años, 22, y entonces él quería escribir conmigo y yo pues hemos escrito. Pero lo que estoy haciendo, es la historia de Valencia. La historia de Valencia desde la perspectiva didáctica. Una historia de Valencia que serán dos tomos al final, pero yo quiero que todo el mundo pueda tener en su casa un libro donde le hable desde una perspectiva científica de la historia de Valencia, pero con la máxima amenidad posible. Es decir, que la gente lo pueda entender, que no nos quedemos en una nebulosa universitaria donde todos son datos, fechas, tal, citas y aquí tal. No. Algo muy didáctico, muy que la gente llegue a ello, y eso es lo que me está preocupando. Me han encargado también que escriba una historia de los Radpenat, que lo haré en los huecos que tenga, mi trabajo en este momento es la historia de Valencia, que ya he terminado la primera parte, que es desde la cultura ibérica hasta el fin de los musulmanes en Valencia.
Pues muy bien, gracias Fernando por
esto es
aquí.
Algo que no sabe nadie, pero que tú me lo estás sacando,
pero
y
es
tal.
Es que
y
yo no me lo merezco.
Sí.
Bueno, pues si te quieres despedir de nuestros oyentes.
Hombre, no, quiero desde luego darte las gracias a ti, a Sari, que está ahí trabajando
detrás
y tal,
cristal.
A todo el mundo que nos pueda escuchar, pero sobre todo felicitar el trabajo que estáis haciendo. A mí me parece esencial que la gente conozca pues lo que estamos trabajando algunas personas de las que trabajan en estas historias, de intentar descubrir la historia, por decirlo de alguna manera. Sí, yo no tengo nada más. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a ti fundamentalmente. Creo que tienes un cerebro excepcional.
A ti
lo que ten cuidado, porque a lo mejor escóndelo, porque tú sabes que más de una vez hay que esconder el cerebro para que no nadie se moleste. Gracias también a todos los que trabajan aquí contigo, a la dirección, y siempre a vuestra disposición.
Pues gracias, Fernando, y como no, muchas gracias también a nuestros oyentes, a Sari Zorio en el control y Carmen Lénez, que os hablan. Nos desean una playera semana y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.